Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 19 de agosto, son las 9 de la mañana con 2 minutos, y este es el avance informativo.
Información más importante.
Promueven red de exhibición cinematográfica en Lagos de Moreno. Bares y cafeterías de la ciudad atenderán la proyección de películas, documentales y conciertos. Realizan homenaje a Elvis Presley. En su aniversario luctuoso número 42, realizan homenaje al icónico cantante estadounidense en la Casa de la Cultura. Ser escuchados a través del teatro, personas privadas de la libertad alzan la voz. Las personas privadas de la libertad en el Seinjure, Lagos de Moreno, pasan un mensaje claro, no solo son un número del sistema penitenciario. Más del 99% de reinserción social en el sistema penitenciario de Jalisco. Según cifras del sistema penitenciario del estado de diciembre pasado a agosto de 2019, el 0.85% de personas privadas de su libertad que han egresado son reincidentes. En información estatal, el CIAPA alista depuración de morosos. El organismo considera que se pueden cobrar 6 de cada 10 pesos de la cartera vencida, que asciende a 7.548 millones. El gobernador y la alcaldesa de Tlaquepaque llegan a un acuerdo respecto a la policía metropolitana. El municipio de Tlaquepaque fue el único que no estuvo de acuerdo en incorporarse al modelo de la policía metropolitana. Sin embargo, este domingo en Casa Jalisco se reunieron ambos para encontrar una solución. En información nacional, comer y sobrevivir, el reto diario para los desplazados, 11.491 personas huyeron de su hogar en 2018. Cifras oficiales señalan que en 80% de los casos, la violencia de grupos armados en la casa es la causa de movilidad. Dan respaldo Sheinbaum por su accionar ante marcha feminista. El presidente de la República reiteró que su gobierno no es partidario de reprimir ninguna manifestación, pese a que los conservadores quisieran que hubiera mano dura. En información internacional, Feria del Libro festeja los 500 años de la ciudad de Panamá. La Feria Internacional del Libro de Panamá se consolida como uno de los eventos culturales más importantes del año en el país centroamericano. Junta Militar y oposición en Sudán firman acuerdo de transición. La Junta Militar Gobernante y los líderes de las protestas en Sudán han firmado un histórico acuerdo constitucional para formalizar el final de la era al-Bashir.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada lunes contaremos más adelante con nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a escuchar la participación conexión de nuestro colaborador Víctor Chávez, él es periodista y jefe de información. También les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 01800-701-2119, la de Nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos con información local. Realizan homenaje a Elvis Presley. En su aniversario luctuoso número 42, realizan homenaje al icónico cantante estadounidense en la Casa de la Cultura.
El pasado viernes, la Casa de la Cultura de Lagos se llenó de emociones y música con el homenaje realizado a Elvis Presley en su aniversario luctuoso número 42. Este evento fue organizado por Diego Bravo, músico y director de Ciudadanos del Mundo, un colectivo dedicado a la creación de eventos culturales e interdisciplinarios. Diego Bravo cuenta que desde hace algunos años realiza homenajes a distintos artistas que han significado una parte importante en su vida, como John Lennon, Jim Morrison, José José y el más reciente en Lagos, el homenaje a Facundo Cabral y Alberto Cortés. Comenta que el homenaje a Elvis lo presenta desde hace 6 años.
Yo creo que corridos como unos 6 años más o menos. Empecé con Lennon desde el 2004, ese sí ha sido cada año, luego fue Morrison y luego Elvis, ¿no? Aunque de alguna forma siempre, cada 16 de agosto, desde hace más de 30 años, siempre hago mi ritual muy personal, ¿no? Toco la guitarra y canto canciones de Elvis, o escucho música de Elvis, y hablo de Elvis, y ahorita tenemos otras fechas en proceso. En Querétaro va a ser en septiembre, estamos buscando San Miguel de Allende, o sea, lo queremos presentar varias veces, pero ya lleva el de Elvis como 6 años.
El colectivo Ciudadanos del Mundo organiza eventos en los que intervienen varias disciplinas artísticas como la música, la danza y la pintura, formato que adquirió este homenaje a Elvis, pues antes de la parte musical hubo una presentación de danza y durante el concierto se contó con la presencia del maestro José Alfredo Rosales de Santiago, quien estuvo haciendo un retrato de Elvis en vivo durante el concierto. Este retrato fue regalado al público mediante la selección de un boleto ganador.
Cuando lo hacemos multidisciplinario, casi siempre es música, danza y pintura. A veces también entra poesía, a veces entra teatro, pero normalmente son esas tres disciplinas. Cuando vamos invitando artistas plásticos que se van sumando al proyecto, y pues el maestro Santiago es uno de los más importantes artistas de Lagos, ¿no? Entonces eso me hizo sentir que realmente el adjetivo se lo merece Lagos, ¿no? Pero para que una ciudad como esta, que no es muy grande, produzca ese tipo de artistas, es porque su gente tiene la cultura suficiente, y es lo que estoy comprobando, ¿no?
También hay que destacar la participación de Guadalupe Zuleima Vargas, quien es alumna de canto de Diego Bravo y estuvo presentándose por primera vez en un escenario haciendo los coros de algunas canciones como Good Luck Charm y Suspicious Minds.
Creo que el conmemorar a un cantante de calidad como él, yo creo que es muy padre, pues, hacerlo, y más en este tipo de lugares, que son como Lagos de Moreno, que es un lugar chiquito, para que lo conozcan todavía más. Entonces yo creo que hace falta también promocionar la música más old para que la gente también conozca, pues, de los buenos artistas.
Expresa Zuleima Vargas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Promueven red de exhibición cinematográfica en Lagos de Moreno. Bares y cafeterías de la ciudad atenderán la proyección de películas, documentales y conciertos.
Difundir contenido audiovisual de calidad en diversos lugares del municipio es la finalidad del Circuito Independiente de Cine. Una serie de largometrajes, documentales, así como ciclos de cine, es una iniciativa independiente desarrollada por un grupo de propietarios de bares y cafeterías de la zona del centro de Lagos de Moreno. Otro de los objetivos del proyecto es generar distintas dinámicas de atracción y promoción a través de redes sociales para incentivar al público asistente, con el fin de crear una audiencia participativa por medio de regalos como playeras, discos, libros, entre otros más. Cristian Macías, gestor del proyecto independiente, comenta más detalles del circuito de cine.
con el objetivo de difundir el cine como herramienta de transformación cultural y social. Y pues bueno, algunos de los regalos que vamos a tener en esta primera proyección, que es el miércoles, va a ser un libro. Vamos a tener también a Diana Reyes, que es una artista plástica de Lagos, que está iniciando con un estudio de tatuajes. Ella va a dar algunas promociones en sus tatuajes. Al final de las tres proyecciones, es decir, en la última, vamos a rifar un tatuaje.
Bohemian Rhapsody, Nacho Libre, Amélie, son las tres películas a proyectar en la primera etapa del Circuito Independiente de Cine. Este miércoles 21 de agosto a las 8:30 de la noche, en el Beat Bar, inicia el circuito con la proyección del largometraje de Bohemian Rhapsody, filme que narra la crónica del meteórico ascenso al Olimpo de la música de Queen.
De ahí nos vamos al siguiente mes, ya buscando enfocarnos en específico, por ejemplo, en un ciclo de cine francés, y vamos a generar una retribución social. Vamos a llevar una proyección al Saint-Jure, y así nos vamos a ir mes con mes. Vamos a meter después un ciclo de documentales, luego un ciclo de proyección de conciertos, pero siempre vamos a buscar cerrar con una retribución social.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Ser escuchados a través del teatro. Personas privadas de la libertad alzan la voz. Las personas privadas de la libertad en el Saint-Jure Lagos de Moreno pasan un mensaje claro. No solo son un número del sistema penitenciario. Vamos a escuchar esta crónica que nos preparó Gabriela León.
¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿De qué dependen nuestras decisiones? ¿Cómo asumes las consecuencias de tus actos? ¿Cuáles son tus pecados? Son las premisas bajo las que se desarrolla la obra Los Siete, del grupo de teatro varonil del Centro Integral de Justicia Regional de Lagos de Moreno, puesta en escena que debutó en la clausura de la Semana Cultural y Deportiva en el marco de la conmemoración del 15 aniversario del centro. El viernes 16 de agosto, a eso de las 5 de la tarde, Abraham, Adán, Adrián, Fernando, Iván, Jonathan, José, Pablo y Sergio se estrenaron como actores frente a un miembro de su familia y también mirando a las otras 75 personas privadas de la libertad que forman parte del centro, autoridades del sistema penitenciario del estado de Jalisco, así como funcionarios de la administración municipal que participaron en el programa cultural del modelo de reinserción Segunda Oportunidad.
Es algo que queda marcado para nuestras vidas. Eso no lo dudamos, pero es el inicio de un camino muy largo, el cual queremos recorrer al lado de mis compañeros, de mi nueva familia.
Luego de atravesar 10 puertas y firmar 5 registros de seguridad e identidad, más de 100 personas presenciaron en el patio central la historia de El Greñas, un personaje creado a partir de las experiencias de cada integrante del grupo. La idea original de Adán Franco, que cuenta cómo la desigualdad, la violencia generalizada y otros aspectos de un México corrupto, también son parte de las causalidades que orillan a delinquir y formar parte del sistema penal, la mayoría de las veces, cuando no se tiene el dinero para comprar la justicia.
¡Hombre, no llora!
Yo lo comentaba el día de ayer con Chuy Mendoza cuando vino para entrenamiento físico. Le decía que muchísimas gracias, más que nada, por ayudarnos a romper ese tabú de pensar que todos los que estamos aquí adentro somos. Hay quien hizo, hay quien no hizo. A fin de cuentas, pues aquí estamos, ¿no? Y más que nada romper todo el paradigma que rodea de pensar que la gente de aquí es mala. Si en la tele ves que hay gente que es mala, si en la tele ves que hay gente en las películas que, híjole, matan y no sé cuánto hacen, pues aquí la verdad somos una gran familia, aquí la verdad nos llevamos muy padre y pues tratamos de hacer lo mejor por todos.
Las directoras del grupo Yacún, Flor y Beatriz Aldana, quienes trabajaron desde hace más de 5 meses en esta puesta en escena, relatan cómo a partir del teatro, al igual que otras actividades artísticas y deportivas, se crean herramientas que, además de fomentar la creatividad de los PPL, también identifica a quienes viven bajo la premisa de los estigmas y las etiquetas de un sistema penal que se rige por cifras y la despersonalización.
Algo que se nos quedó marcado es que cuando ellos entran aquí, los reconocen por su apellido y no por su nombre. Entonces, de ahí parte la importancia de quiénes somos. Y realmente el nombre no lo eliges, se te da, pero ¿qué te define? O sea, porque ese nombre. Investigaron el significado de su nombre. Nos dimos cuenta que a veces a ninguno le han dicho por su nombre en toda su vida. Entonces, por eso es todo este preámbulo de quién eres, cuál es tu nombre. De ellos es la idea original y pues ya lo demás.
Que la idea original parte de los 7 pecados capitales.
Ellos
querían hablar de eso, de cómo una persona se pierde dentro de esos pecados. Lo que empezamos a hacer en las primeras entrevistas fue darle forma a los simbolismos propios de ellos, desde el número 7 hasta
el
bien y el mal.
La iniciativa de formar un grupo de teatro le pertenece a los mismos integrantes de este, pues además del factor artístico y cultural, la obra Los Siete fue utilizada como un método de denuncia, una ventana de diálogo con la vista desde dentro de quienes cometieron, o no, una falta al sistema de justicia penal del país y no pudieron comprar su libertad, de quienes hoy cumplen una sanción, que son llamados por su apellido o su número penal, a quienes pocas veces se les llama por su nombre, pero sobre todo, de aquellos que esperan y buscan una segunda oportunidad.
Les decía hace rato, una noche de insomnio, pensando en lograr un cambio, en que alguien volviera a vernos, en que la gente vea que tenemos derecho a tener otra oportunidad. Tuve la idea de presentar una obra, algo que llamara la atención, algo en el cual pudiéramos ser escuchados. Se lo planteé a mi compañero Pablo, los platicamos a nuestros compañeros y dijimos, adelante. Se nos dio todo el apoyo por parte de la institución, creyeron en nosotros y lo pusimos en marcha. Sacrificio de tiempo, sacrificio de trabajo, sacrificio en las noches, en las celas de no dormir
por estar
ensayando, y apréndetelo. Y yo nunca he hecho esto, yo no puedo, y hubo veces hasta que dijimos, no se va a poder. Pero nosotros tenemos un lema y un dicho que decimos que siempre Dios va por delante, y es lo que nos mantuvo firmes para lograr, pues, este gran proyecto, este sueño.
Los miembros del grupo de teatro varonil esperan que este tipo de actividades continúen en los próximos internos, pues aunque esta fue la primera ocasión en ser realizado algo similar a la Semana Cultural y Deportiva, todavía faltan la presentación de la obra para sus familias, ya que en este debut solo asistió un miembro por cada actor del elenco. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Escuchamos una reflexión. Voces queriendo ayudar. Nos estrecharemos la mano otra vez. Pero ustedes deberían hoy aquí. Y yo, mis compañeros y ellos, seguiremos.
Quiero ser abogado, el Sergio.
más del 99% de reinserción social en el sistema penitenciario de Jalisco. Según cifras del sistema penitenciario del estado, de diciembre pasado a agosto de 2019, el 0.85% de personas privadas de su libertad que han egresado son reincidentes.
Como parte del programa de reinserción social que lleva a cabo el sistema penitenciario del estado de Jalisco, se desarrollan en todos los centros integrales de justicia regional actividades encaminadas a facilitar el proceso a los PPL, personas privadas de su libertad, que por diferentes causas se encuentran en estas instituciones de reclusión. El director jurídico del sistema penitenciario del estado, el doctor Roberto Lares Gil, menciona que eventos con actividades culturales y deportivas se realizan constantemente en los 14 centros penitenciarios de Jalisco, con la intención de destacar que las personas privadas de su libertad no pueden ser privadas de su dignidad, y es deber del estado brindarles la posibilidad de reconstruir sus vidas.
Sí merecen la segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad también te la tienes que dar tú. Ya estás aquí, cometiste una conducta sancionada por un código penal. Hoy que estás aquí, reacciona, recapacita, y nosotros te vamos a dar los elementos necesarios para que tú, cuando salgas, puedas ser otra persona.
Para poder llevar a cabo estas actividades en los Seinjure del estado, las autoridades han generado convenios de vinculación con diferentes dependencias e instancias de gobierno que colaboran en su realización, detalla el doctor Lares Gil.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 5, en su artículo 7, prevé que existen autoridades corresponsables en materia de reinserción social: la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, el CODE, algunos institutos de formación y capacitación para el trabajo como el IDEF. Todas esas dependencias están obligadas a proporcionarnos ese apoyo para la verdadera reinserción social.
Estos convenios buscan que las autoridades municipales incluso prevean en sus próximos presupuestos de ejercicio fiscal la inyección de recursos en materia de reinserción social. El titular del jurídico destaca las cifras que desde diciembre pasado a la fecha se han reflejado en el sistema penitenciario de Jalisco. Dice, con un notable mejoramiento en los procesos de reinserción del estado.
Al día de hoy tenemos un diagnóstico. A partir del 6 de diciembre al día 12 de agosto, solamente han reincidido el 0.85% de los PPLs que han egresado. Han egresado cerca de 3.142 PPLs en todo el estado, y solamente en este periodo han vuelto a delinquir el 0.85%. Significa que tenemos más del 99% de verdadera reinserción social en el estado.
Este programa cultural y deportivo incluye tanto a los PPLs masculinos y femeninos y forma parte de las acciones permanentes para cumplir con los 5 ejes fundamentales de la reinserción social, que son la salud, la educación, el trabajo, capacitación y deporte, que les permite además la convivencia con sus familias y con personas del exterior. Con información de Gabriela Ruiz para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Atribuyen esta mejora, que reflejan las cifras en su diagnóstico, a las actividades implementadas en los 14 centros integrales de justicia regionales para cumplir con los ejes rectores de la inserción social.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 40 centavos a la compra y en 19 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 17 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 10 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $49.29 por barril.
Señal Tiempo.
Y bueno, es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos aire húmedo tropical de ambos litorales. Afectará con lluvias a los estados del centro, línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Continúa dando nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la Sierra. Lo que más importante es un disturbio tropical frente a las costas de Chiapas. Ocasiona tormentas fuertes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Guerrero. Este fenómeno se mantendrá en vigilancia, ya que puede evolucionar en un ciclón tropical. aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció medio nublado, en la mañana soleado, algunas nubes, hacia la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 a 32 grados. Temperatura mínima de 15 a 16 grados. La salida del sol a las 7:26 y la puesta del sol a las 20:14. Lo más significativo, bueno, la temperatura, tendremos calor. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Bueno, pues será un día caluroso, de acuerdo con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, a quien agradecemos por compartirnos esta información. Mañana lo escucharemos nuevamente para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de mañana. Les recordamos que nos interesa conocer sus opiniones, por lo tanto puede comunicarse a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
El gobernador y la alcaldesa de Tlaquepaque llegan a un acuerdo respecto a la policía metropolitana. Logran acuerdo respecto a la policía metropolitana el gobernador Enrique Alfaro y la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón. A través de sus redes sociales, informó el Ejecutivo, después de aclarar dudas y analizar mejoras, hayamos encontrado una propuesta más sólida y un acuerdo para construir la policía metropolitana. El municipio de Tlaquepaque fue el único que no estuvo de acuerdo en incorporarse al modelo de la Policía Metropolitana. Sin embargo, este domingo en Casa Jalisco se reunieron ambos para encontrar acuerdos, señalando la presidenta municipal, la comunicación y el respeto son las mejores vías para llegar a acuerdos que beneficien a la población y protejan su patrimonio. Alfaro destacó que este martes darán a conocer los detalles de los ajustes al modelo que fue aceptado por el resto de los alcaldes metropolitanos. Considera que con dicha policía se logrará recuperar la paz y tranquilidad en materia de seguridad. A sus detractores les dice que de nueva cuenta se quedarán con las ganas, que una vez más lograron dirimir sus diferencias él y Limón, ya que a María Elena Limón y a mí nos unen muchos años de lucha y de trabajo político. Reconozco su firmeza para defender su visión, pero al mismo tiempo su voluntad para encontrar acuerdos, expresa Alfaro. La alcaldesa, a diferencia de los alcaldes metropolitanos, no se unió en el anuncio de la Policía Metropolitana ni firmó el acuerdo con el gobierno del estado y convocó a sesión del Cabildo de Tlaquepaque para que aprobaran al sumarse a no dicho modelo. La respuesta fue derivar a comisiones el dictamen. Sin embargo, la postura de Limón era en contra. Con la reunión con el Ejecutivo del Estado, refleja que cederán a peticiones o propuestas de Limón para incorporarse a ese modelo. Esta es una nota que extrajimos de El Occidental. Para quien guste consultar más información sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Señal Nacional.
Comer y sobrevivir, el reto diario para los desplazados. 11.491 personas huyeron de su hogar en 2018. Cifras oficiales señalan que en 80% de los casos, la violencia de grupos armados es la causa de movilidad. Día a día, miles de desplazados enfrentan una lucha contra hambre, enfermedades, inseguridad, discriminación y, en muchos casos, hasta la muerte. Viajan de estado a estado dentro del país huyendo del crimen organizado, saqueos, desalojos y pobreza. De acuerdo con el reporte de desplazamiento interno forzado en México de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hubo 27 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en 2018 en el país, los cuales se calcula que afectaron a cerca de 11.491 personas. La violencia generada por grupos armados organizados fue la causa del desplazamiento en 80% de los casos. Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, advierte que al huir de casa, las personas no cargan papeles. Eso los coloca en una posición vulnerable porque nadie los censa y no pueden acceder a programas sociales. El especialista enfatizó que cuando varias familias se desplazan juntas, es más fácil sobrellevar la situación, pues juntas enfrentan el problema y las autoridades se ven obligadas a atenderlas. El viacrucis que tienen que enfrentar los miles de mexicanos que tienen que desplazarse forzosamente por el país recién inicia luego de huir de casa, pues cada día tienen que librar una interminable lucha contra el hambre, enfermedad, incertidumbre, inseguridad, discriminación y en algunos casos hasta la misma muerte. Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, explicó que cuando varias familias se desplazan en caravana, es más fácil sobrellevar la situación, pues juntas enfrentan el problema y las autoridades se ven obligadas a atenderlas, pues el fenómeno mismo visibiliza la situación. Esta es una nota que extrajimos del diario Excelsior. Para quien guste consultar más información sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Vamos a nuestro último corte de estación. No se vaya, le recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Enseguida, después del corte, vamos a escuchar en la sección de opinión y análisis la opinión de Víctor Chávez, periodista y jefe de información. Y bueno, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Le recomendamos escuchar la participación de nuestro colaborador Víctor Chávez, periodista y jefe de información, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, Víctor, ¿cómo estás?
Gracias, buenos días a nuestros radioescuchas. Y bueno, hoy es para platicarles precisamente lo que sucede con la Policía Metropolitana, que abarcará en este caso un total de 8 municipios de lo que es la zona conurbada ya en lo que es la capital del estado de Jalisco, y que quizás sea el modelo a replicarse en las distintas zonas conurbadas o metropolitanas que poco a poco se van conformando en el estado de Jalisco. Hay algunas quizás más complejas, como el caso de Puerto Vallarta y lo que es en este caso el área de Nayarit, donde pues tendríamos que pensar que se fusionarían no solo dos municipios, en este caso, sino también dos estados, como es Jalisco y Nayarit, pero que sin embargo ya comparten precisamente entre lo que es Puerto Vallarta y lo que llaman Nuevo Vallarta, esa zona conurbada que tendría que prepararse ante este nuevo modelo de seguridad, donde es una seguridad más coordinada, pero sobre todo donde conviven incluso diversas autoridades municipales. Más aún de ese modelo, pues hay que destacar la forma en cómo se llega al mismo, porque desde el principio y desde hace casi un mes, la nota fue sin duda alguna esa rebelión por parte de la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón García, quien se resistía a sumarse a este proyecto planteado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Muchos de los alcaldes señalaban que había otros fondos en cuanto a su decisión de esta alcaldesa. Ella, por su parte, decía que el principal factor era el económico, 260 millones de pesos que aportar, en este caso, como municipio, lo cual implicaría que golpeara otro tipo de servicios municipales, como es el alumbrado y el aseo público. Finalmente ya se dio. No sabemos todavía en qué condiciones, no hay detalles más que una fotografía, donde no solo comparten la ropa deportiva del mismo color, ambos vestían de negro, sino que además dicen comparten ideas y objetivos, según lo dio a conocer el día de ayer en sus redes sociales el titular del Ejecutivo del Estado. La alcaldesa, que tenía actividades paga este lunes, incluso la suspendió y reaparecería mañana como parte ya de los alcaldes que firman este acuerdo. Un acuerdo importante porque hasta ahora lo que, si bien se habla de que habrá ajustes en cuanto al reparto de las participaciones económicas, sí deja muy en claro que quien forme parte de esta corporación podrá salirse en cualquier momento, pero perdiendo en este caso recursos materiales y humanos. Tendría que asumir las consecuencias de salirse si no está de acuerdo con cualquiera de las decisiones que se tomen al interior. Otro factor importante es que esta policía metropolitana es conformada por un consejo donde se le da participación tanto al ejército mexicano como a la propia Guardia Nacional recién creada. Y este consejo es importante. ¿Por qué? Bueno, porque así como nombra a lo que es el titular de la corporación, el que sería el comisario de la policía metropolitana, también puede destituirlo. Y será interesante ver en base a qué se le dará continuidad a los nombramientos. Más aún cuando hoy se reclaman resultados. Más aún cuando diario se asesinan a un total de 8 personas en la zona conurbada de Guadalajara. Y se tienen incidentes como el del sábado pasado, cuando 3 personas fueron asesinadas, 2 hombres y una mujer, dentro de una estética. Y luego posteriormente la Guardia Nacional fue la que vino a salvar el día al detener a uno de los responsables y decomisar varios vehículos. Las policías municipales están totalmente rebasadas. La Fiscalía del Estado amenazada al grado de que pues es hasta víctima de atentados cibernéticos como el que ocurrió el viernes pasado. Así pues, la esperanza en la Policía Metropolitana es la misma que se tuvo en la Guardia Nacional a nivel nacional. Algo más local, algo que con lo que se pretende, y así lo dice el objetivo, traer paz a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero también será importante ver que esto dé resultado, porque entonces sí, podría ser el modelo a replicarse en el resto del estado de Jalisco. Es nuestra colaboración este lunes.
Muchísimas gracias, Víctor. Agradecemos tu comentario y pues nos escucharemos hasta el siguiente lunes.
Hasta pronto.
Buen día.
Buen día.
Señal Internacional.
Y vamos con la información internacional. Feria del Libro festeja los 500 años de la ciudad de Panamá. La Feria Internacional del Libro de Panamá se consolida como uno de los eventos culturales más importantes del año en el país centroamericano.
La 15ª versión de la Feria Internacional del Libro de Panamá tuvo lugar en el Centro de Convenciones Atlapa, en la capital del país, entre los días 13 y 18 de agosto de este 2019.
Este año el evento conmemoró a la ciudad de Panamá, que el pasado 15 de agosto celebró sus 500 años de fundación.
Considero que después de tantos años de esfuerzo, la Feria del Libro ha tomado un espacio importante. Es el evento cultural más importante del año. Creo que con este gobierno nos hemos dado cuenta que es importante y que nos van a dar el apoyo que necesitamos para que sigamos creciendo.
Con la participación de más de 100 escritores locales y extranjeros, el encuentro alcanzó la visita de más de 100.000 personas en sus casi 250 stands literarios.
Para nosotros es una oportunidad para transmitir y comunicarnos con el pueblo panameño, un país que ha sido el primero en América Latina que reconoce la República Árabe Saharaui Democrática, lo cual para nosotros es un orgullo compartir con ese hermano pueblo.
Este evento cultural, que surgió como iniciativa en el año 2001, también contó en este 2019 con actividades paralelas como debates, conferencias, talleres y muestras de cine.
También tuvimos la posibilidad de pasar el documental Con Amor desde Centroamérica, una historia de refugiados, y después pudimos pasar documentales panameños, documentales con temáticas sociales, políticas, antropológicas.
En un país donde se estima que en promedio una persona lee un libro al año, según la Cámara Panameña del Libro, el encuentro tiene el objetivo de poner al alcance de la población obras de distintas temáticas, además de servir como punto de reconocimiento entre los escritores panameños y el público, y generar el debate entre los propios autores sobre el quehacer literario nacional.
También me parece que hay un aspecto profundamente comercial de la feria que todavía persiste, y la oferta de los libros, el precio no son precios de feria, son precios que puedes encontrar en los comercios locales en cualquier momento del año, y pues creo que ese sería un aspecto a mejorar.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Junta Militar y oposición en Sudán firman acuerdo de transición. La Junta Militar Gobernante y los líderes de las protestas en Sudán han firmado un histórico acuerdo constitucional para formalizar el final de la era al-Bashir.
Ante la presencia de enviados especiales, embajadores y presidentes de numerosos países, el Consejo Militar de Sudán y la oposición civil firmaron oficialmente el acuerdo de transición de 39 meses que ya habían ratificado el 4 de agosto. Este pacto es la materialización de las demandas de los sudaneses en meses de protestas.
Les aseguro que nuestras Fuerzas Armadas harán todo lo posible para proteger la voluntad del pueblo y la seguridad de la transición a un gobierno civil democrático.
El evento atrajo a cientos de miles de sudaneses que se congregaron en la capital, Jartum, para asistir a las celebraciones de este día tan anhelado.
Hoy terminará el gobierno militar de 30 años y pasaremos a un gobierno civil. Nos sentimos muy optimistas sobre este gobierno civil porque hemos sufrido mucho durante el gobierno militar, a pesar de que Sudán es un país con mucha riqueza.
El resultado de las protestas fue pedir una vida mejor para los ciudadanos, exigiendo un gobierno civil. Hoy es el día de la firma del acuerdo, un día histórico para Sudán, y es de esperar que cumpla con todas las demandas de los manifestantes en las que se basó la revolución.
La revolución de la que habla este manifestante inició hace casi 8 meses contra el presidente Omar al-Bashir, quien fue derrocado en abril después de 30 años en el poder. Posteriormente, las protestas continuaron por la imposición de un gobierno militar que también tuvo que ceder ante la presión de los ciudadanos. Los sudaneses esperan que el afloramiento de la democracia inyecte nueva vida a los problemas de seguridad, sociales, económicos y políticos que azotan al país. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Ali Chizazian, Hispan TV Noticias.
Continúan protestas en Cachemira en plena tensión indio-pakistaní. Las protestas siguen en Cachemira y el bloqueo de la India a la parte de ese territorio, la cual controla, continúa sin que haya una perspectiva positiva.
La Cachemira india aún está lejos de volver a la normalidad. Este domingo continuaron las protestas en Srinagar, la principal ciudad de esa región. Centenares de indignados recorrieron la localidad después de que las restricciones continuaran en la zona. Esto a pesar de que Nueva Delhi dijo que estaba restaurando gradualmente las líneas telefónicas y suavizando las medidas de seguridad que están en vigor desde hace casi 2 semanas.
Nadie en el mundo puede privarnos de nuestras libertades. Es nuestro derecho básico.
De las 24 horas del día, solo quitan las restricciones de movimiento por media hora. Estoy preocupado por todo.
La situación es tan extrema que la cifra de los detenidos solo ha llegado por vías alternativas. Un magistrado indio bajo condición de anonimato dijo a la agencia France Press que al menos 4.000 personas han sido detenidas desde que la India despojó a esa conflictiva región de su autonomía. Pero todo eso no termina aquí. Muchas familias de la Cachemira, controlada por Pakistán, no saben nada de sus seres queridos al otro lado de la frontera, y eso les tiene preocupados.
Todos mis parientes están ahí, no tengo contacto con ninguno de ellos durante los últimos 14 días. Todos los teléfonos están desconectados, parece que está surgiendo una gran tragedia humana. La gente está bajo asedio y brutalidad. Queremos decir que el mundo debe hacer algo y desempeñar su papel para detener estas atrocidades.
La India y Pakistán llevan 7 décadas enfrascados en Cachemira en un conflicto territorial que parece no tener fin. Las medidas de seguridad y el bloqueo de noticias se impusieron el 5 de agosto después de un suceso sin precedente, cuando el gobierno nacionalista hindú decidió revocar la autonomía de la región de mayoría musulmana. El gobierno del primer ministro indio Narendra Modi dice que los cambios son para liberar al territorio del separatismo y sus opositores lo critican por su ideología nacionalista. Silvia Calderón con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Se comunica con nosotros Eduardo Hernández, que dice, llama desde Cuesta Blanca, dice, felicita el programa y pregunta, ¿qué pasó con la fumigación que iban a hacer para evitar el dengue e insectos? ¿Se realizó o no? Además, comenta lo siguiente, el presidente en campaña prometió hacer más obras, mas no condicionó que teníamos que pagar un aumento en impuestos. Pues muy acertada la pregunta de Eduardo, vamos a investigar qué pasó con este tema de las fumigaciones y desde luego pues este tema de los impuestos que ha levantado algunas revueltas. Nosotros hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, pues agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.